Hola Jorge, y a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan siempre por estas ondas. Comenzamos pues este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que vengas en nuestra ayuda, que envíes el Espíritu Santo, el dador de vida, el mismo que engendró a Jesús en el vientre de María, que venga cada uno de nosotros y abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestros oídos al poder de su palabra, para que ésta pueda hacerse vida en nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La semana pasada estuvimos pues, en este tema que estamos hablando de María en las Escrituras, un repaso de la función de la Virgen María en el plan de la salvación visto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estábamos en el Evangelio de San Lucas y terminamos en el capítulo 43, donde Isabel le dice a María que qué favor que la madre de mi Señor venga a visitarme. Y hablamos que quien habla por boca de Isabel es el Espíritu Santo. Uh-huh. Y cuando el Espíritu Santo habla por una persona es garantía de inerrancia. O sea que es el Espíritu Santo que habla y no hay equivocación. Y Isabel, llena de Espíritu Santo, como dice el versículo 43, dice: qué favor que venga a mí la madre de mi Señor. Y dijimos que ese Señor está con ese mayúscula. Ajá. Vemos que ese señor es la traducción del griego al español de la palabra curios, que quiere decir señor, pero aplicable solo a Dios. De ahí viene la palabra kyrie eleison, señor, ten piedad. Ese kyrie o kyrios, curios, es solamente implica en griego es Dios. Uh-huh. Y es la traducción de la Septuaginta de la palabra Adonai en hebreo. Así que lo que el Espíritu Santo dice por boca de Isabel, qué favor que la madre de Adonai venga a visitarme. ¿Y quién es Adonai?
Dios.
Dios. Pero entonces el Espíritu Santo dice, qué favor que la madre de Dios venga a visitarme. No hay duda, garantía de inerrancia, que varios siglos antes que la Iglesia declarara a María madre de Dios en el Concilio de Éfeso, el Espíritu Santo lo declaró por boca de Isabel. Después en el capítulo, en el versículo 48, vemos que María hace una profecía. María dice, en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Uh-huh. Bienaventurada. Es una profecía. Dice, todas las generaciones. Todas, sin excepción. ¿Cómo van a llamar a María?
Bienaventurada.
La bendita, la bienaventurada. ¿No? Y eso es lo que hace la Iglesia cuando celebramos fiestas a María. Cuando la Iglesia celebra una fiesta a María, la estamos llamando bienaventurada. Cuando decimos bendita eres la Virgen María, estamos diciendo bienaventurada, que es lo que el Espíritu Santo dijo por boca de María. Porque cuando María canta el Magnificat, está llena del Espíritu Santo. Igual que cuando dice María al comienzo del Magnificat, mi alma glorifica al Señor y se alegra en el Dios que me salva. ¿No? Y la gente dice, pero que María necesita salvación. María no necesita salvación personal porque no tiene el pecado original, pero como creación es redimida con toda la creación. Pero fíjate que ella dice, me alegro en el Dios que me salva. Ella no dice, me alegro en el Dios que me va a salvar. Uh-huh. Ella está diciendo que Dios ya la salvó. ¿Y qué cosa es esa salvación? El adelantamiento de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, en San Nacer, en la gracia, sin el pecado original. Y ahora ella proclama que todas las generaciones de ahí en adelante la van a llamar bendita, bienaventurada. Y eso está cumplido, porque hasta ahora la Iglesia y todas las iglesias apostólicas, pues proclamamos a María bienaventurada cada vez que celebramos su fiesta. Así que cuando celebramos una fiesta a María, si alguien te critica, dice que estamos cumpliendo San Lucas 1:48. Y una vez le dije a un hermano protestante, a ver, di que María es bienaventurada. Y no lo podía decir. No le salía de la boca. Era como si se hubiera atragantado con algo. Yo dije, ustedes tienen un problema un poco extraño.
Un poco serio, porque se dicen luteranos y no siguen a Lutero, ¿no? O sea, para sabemos nada. Que Lutero era mariano.
Para nada. Yo pasé en Facebook una foto de una iglesia con un sagrado corazón en el medio, un altar con un sagrado corazón con velas.
Sí,
y yo le pregunto a la gente, ¿Cuál iglesia ustedes creen que es esta? Y todo el mundo me contestó, una catedral europea, con la catedral de Nueva York. Y yo le dije, no, si, le puse la foto aquí. Si ustedes ven al lado del altar, donde está el Sagrado Corazón, al lado del púlpito, está enterrado Lutero. Es una iglesia luterana. Uh-huh. Y nadie acertó ni de lejos de que era una iglesia protestante. Porque era una iglesia que luce más católica que muchas iglesias católicas modernas. Con altar, con velas, con imágenes, con flores, con presbiterio, con bancos, con estatuas alrededor. Y ahí está enterrado Lutero. Y mira qué interesante, hay en el versículo 56 de San Lucas 1, dice, María permaneció con ella, con Isabel, uh-huh, unos 3 meses y se volvió a su casa. Es notorio que los miembros de diferentes sectas e iglesias de esas raras siempre ponen atención a los números, ¿no? Y dicen las 7 semanas de Samuel, y hacen un enredo de multiplicaciones y divisiones de días de Dios, de días humanos, de semanas, de años. Sin embargo, cuando dice que María se quedó 3 meses en casa de Isabel, nadie se pregunta, ¿por qué la Biblia, que nunca especifica tiempo, pues especifica que María se quedó 3 meses en casa de Isabel? Pero cuando sitúas al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, segunda de Samuel 6, 11, dice, el arca del Señor estuvo en casa de Obededón 3 meses y el Señor bendijo a Obededón y a toda su casa. Uh-huh. Fíjate, 3 meses estuvo María con Isabel, 3 meses estuvo el arca en casa de Obededón. ¿Y cuál fue la conclusión para la casa de Obededón? Bendición para todos ellos. Porque el arca bendijo la casa de Don. Por eso que María es el arca de la nueva alianza. Porque si el arca de la antigua alianza tenía piedras y con la ley, María dentro de ella tiene el Salvador del mundo, que no está grabada la ley, sino que la ley es carne. Por eso María es el arca de la nueva.
Y la casa de Isabel también es bendecida, ¿no?
Pero si Juan saltó en el vientre de Isabel, ¿cómo no va a ser bendecida? De aquí, Jorge, ya la próxima vez que aparece María en las Escrituras es en San Lucas 2, versículo del 25 al 35. En este capítulo 2 de San Lucas vemos a Simeón profetizando el día de la presentación del niño en el templo. Y de cierta forma, con esta profecía de Simeón, como que se cierra, de cierto modo, el ciclo profético de la antigua alianza. Fíjate que es el viejo Simeón y la vieja Ana se encuentran con una pareja de jóvenes, María y José, uh-huh, con un niño recién nacido. Se encuentra la antigua alianza y la nueva alianza. Y entre los dos, ¿quién se transporta de uno a otro? Jesús. Él cumplió, porque Simeón lo toma en sus brazos. ¿No ves cómo la antigua alianza recibe de la gente de la nueva alianza a Cristo, que es el puente entre los dos? Y fíjate qué interesante, dice que cuando María vio a Jesús, cuando Simeón vio a Jesús con María, de nuevo se llenó del Espíritu Santo. Tal como Isabel, cuando oyó el saludo de María, se llenó del Espíritu Santo. Esto como pasa, por donde pasa María, se llena del Espíritu Santo. Y Simeón, en este momento, cuando tiene este encuentro con Jesús y con María. Uh-huh. Porque todo, fíjate que cada vez que alguien se encuentra con Jesús, se encuentra
con María.
Con María. Toma al niño de brazos de María y dice el hermoso cántico del Benedicto, bendito sea el Dios de Israel, que ha permitido ver con mis ojos al Redentor. Ese hermoso cántico, que es uno de los cánticos más hermosos del Evangelio, que nosotros en los monasterios se canta por la tarde, que se llama el Benedictus. Y cuando Simeón, que vivía esperando la venida del Mesías, tiene al niño en sus brazos, lleno de Espíritu Santo, hace una profecía. Dice que Jesús está puesto para caída y levantamiento de muchos. Le hace la profecía sobre Jesús. Este niño estará puesto para caída y levantamiento de muchos. Pero inmediatamente se vira a María y le hace otra profecía a María. y a ti una espada de dolor te atravesará el pecho para que sea manifestado el pensamiento de los muchos corazones. Yo nunca oigo hablar de esto a los protestantes en ningún lugar. Fíjate, la primera profecía comienza con María y con la simiente de María, Génesis 3.15. Y el ciclo profético del Antiguo Testamento se cierra con una profecía de María y la simiente de María. Donde dice que Jesús, la simiente de María, está puesto para caída, pero también para levantamiento de muchos. Por supuesto, porque todo el que no acepta a Jesús como Señor y Salvador está destituido de la gracia. Y todo el que la acepta, aunque estés destituido de la gracia, eres levantado y restaurado inmediatamente. Pero qué interesante, qué importante es María en el plan de la salvación, que el Espíritu Santo, en ese momento en que Jesús es presentado, fíjate que es el momento que Jesús va a ser presentado como primogénito de la familia de David en el templo. Va a ser consagrado a Dios como primogénito. En ese momento, él también hace una profecía al niño y hace una profecía a la madre. Y mira qué clase de profecía. Una espada de dolor te atravesará el pecho. ¿Cómo no ver la importancia de María cuando la antigua alianza comienza con una profecía de la mujer y su simiente y termina la profecía de la antigua alianza con una profecía directamente a la mujer y su simiente? ¿Y cuál es el castigo de la profecía de la primera alianza? Cuando lo parirás a tu hijo. ¿Y cuál es la profecía de María? Espadas de dolor te atravesarán tu corazón por este hijo. Porque vamos a ver después que María, en el capítulo 19 en la cruz, se elimina la maldición de la mujer. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta profecía de Simeón es vital. ¿Cómo él se dirige? Y es extrañísimo que en el ambiente judío un hombre hable con una mujer estando su esposo delante. Eso no es total, es inusual en la cultura judía de esa época. Si María estaba con su esposo, Simeón, si quería decirle algo a María, tenía que haberse dirigido a José. Es impensable que alguien se dirigiera a una mujer estando el esposo presente. Fíjate que Simeón se dirige a ella, le dice, y a ti. Y me imagino que le habrá señalado con el dedo. Porque no tiene sentido si tú dices a ti, y a ti una espada de dolor. Prepárate, que tú vas a ser parte de todo este proceso de redención. Con el dolor que también tú como mujer, este dolor de parto por este hijo, vas a sufrir, que en este caso van a ser dolores de redención. Sigue San Lucas, que como te dijimos al principio, qué interesante que San Lucas es el evangelio que más habla de María y de Jesús. Oye, como decíamos, yo no tengo la menor duda que San Lucas recogió su evangelio de los labios de María, como dijimos al principio de este programa. Dice en San Lucas 2:51, que Jesús bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Este pequeño fragmento del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51, habla más que ningún otro de la personalidad de María y de su relación con su hijo. María guardaba, fíjate la palabra que usa San Lucas, cuidadosamente todas las cosas referentes de Jesús en su corazón. Por eso cuando Lucas entrevista a María, que es la única que pudo haberle contado esto porque no hubo más testigos, es el corazón de María que fue atesorando todos estos hechos que solamente una madre puede guardar, ¿no? En la profundidad de su corazón. El gran misterio este que refiere en este pequeño fragmento, este versículo, bajó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos, ¿no? El que no cabe en el universo, el que creó el cosmos, sometido a una mujer y a un hombre también, a José. Pero cuidado que en la casa judía la madre es quien lleva los pantalones hasta el kipás y te pones a tontear. El que no cabe en el universo, lo dice, sometidos a ellos. Si Jesús se sometió a María, ¿quién eres tú y yo para no someternos a María como madre. Claro. ¿Qué soberbia es la tuya y la mía para no someterte a María como madre a los cuidados maternales de ella si Jesús lo hizo? Porque hay una cosa muy interesante. Cuando estos hermanos de otras iglesias hablan de Jesús, desligan a Jesús de su humanidad. Hacen de Jesús un ser totalmente deshumanizado. Hacen de Jesús una especie de robot. Y tenemos que entender algo. Jesús era una persona de gran sensibilidad. De sensibilidad perfecta. Porque era Jesús una persona de sensibilidad perfecta. Porque era Dios. Y en todo en él era perfecto. ¿Y qué es lo que dice Juan de Dios? San Juan, ¿qué dice de Dios? ¿Dios es qué?
Verdadero Dios y verdadero hombre.
¿Pero qué más dice cuando dice? La frase más famosa de San Juan, Dios es...
Dios es amor.
Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Y si Jesús es Dios, ¿cómo Jesús no va a ser amor? ¿No va a ser amor? Uh-huh. ¿Cómo no se demostraba el amor de Jesús a las prostitutas? A las prostitutas antes de convertirse. ¿Cómo no se manifestaba el amor de Jesús a los ladrones como Zaqueo antes de convertirse? ¿Cómo se demostraba el amor de Jesús a los pecadores como Leví, que entraba a comer en su casa? ¿Cómo se manifestaba el amor de Jesús a los infectados como Simón el leproso, que entraba a comer a su casa? ¿Cómo se manifestaba el amor de Jesús a Lázaro, que la gente dijeron cuando Lázaro murió mirando a Jesús y llorar, miren cómo lo amaba? Porque Jesús era un amigo perfecto, porque es un Dios perfecto. Si Lázaro amó a su amigo de forma extraordinaria, si amó a los pecadores, es totalmente irracional pensar que Jesús no amó profundamente a su madre. El que piense que para Jesús María era como otra mujer está poniendo a un Jesús totalmente inhumano. Como yo le dije una vez a un pastor protestante, si tú crees que Jesús no ama a su madre, que lo llevó en el vientre, que le dio la genética, su sangre, que se fue a Egipto huyendo para que Herodes no lo matara, que le enseñó a caminar, que le dio de comer, que lo enseñó a hablar, que lo cuidó por 30 años, que estuvo al pie de la cruz cuando todo... Si Jesús no puede querer, no quiere a esa mujer, ¿cómo te va a querer a ti y a mí, que somos pecadores? Es totalmente irracional. El amor de Jesús como hijo debió haber sido un amor perfecto, como ningún otro hijo en el mundo lo ha sentido. Y terminé diciéndoles al pastor, que era amigo mío, esta frase, no sé en otros pueblos, en mi pueblo dicen, el que no quiera a su madre, no quiera a nadie. Una persona que no es capaz de querer a su madre no puede tener cariño absolutamente a nadie. Yo le decía, ¿tú piensas eso de Jesús? Y estos pobres hermanos, ofuscados por ese odio irracional a la Virgen, hacen de Jesús una persona separada totalmente de... Que vamos a entrar después en este tema. Como dicen, mira, Jesús despreciaba a María. Uh-huh. Le dije, si Jesús despreciaba a María, ¿cómo tú vas a pensar que te va a amar a ti? Que eres un sinvergüenza. Que ese es otro tema. Este fragmento del Evangelio es verdaderamente emocionante. Yo sinceramente me emociona este pequeño. Un versículo que no dice prácticamente nada. Después, para ver el papel de María en las Escrituras, tenemos que saltar al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Todos conocemos este, no estamos leyendo el Evangelio porque nos lleva mucho tiempo, pero San Juan, capítulo 2, son las bodas de Caná, por todos bien conocida. Y que, como dije que San Lucas, que qué curioso que todos los datos de la infancia de Jesús están en San Lucas. Fíjate que todos los datos de María adulta están en San Juan. Es el que menciona las bodas de Caná, es el que menciona a María al pie de la cruz, es el que menciona a la mujer vestida de sol.
De sol, así es.
Y qué curioso, ¿sabes por qué? Porque dice el Evangelio que Juan se llevó a María a su casa. Después de Jesús, la persona que ha conocido mejor después de Jesús y José. Uh-huh. La persona que ha conocido mejor a María es San Juan. Porque se la llevó como su propia madre para su propia... Casi convivió hasta que el Señor se la llevó al cielo. Y mira qué interesante que inmediatamente, comenzando el Evangelio de San Juan, que es un evangelio profundamente espiritual, el primer capítulo, en el segundo capítulo aparece María en el plan de intercesora. Y en este fragmento entra en una nueva fase María. María es la mujer que, a pesar de la magnitud de su misión, la madre del Mesías, y de la honra de ser la escogida de Dios, es una mujer que está atenta a las necesidades de los hombres. Vemos una María atenta a las cosas que le pasan el día a día a los hombres. Tal como cuando se enteró que su prima Isabel estaba en estado, se marchó al otro día presurosa para la montaña. Uh-huh. María no solo es la madre de Jesús, es la mujer que se ocupa de los problemas de todos sus hijos, de todo lo que están. Es importante notar lo que dice San Juan en el versículo 11 del capítulo 2 de San Juan, que dice que Jesús así dio comienzo a sus señales. Fíjate que Caná no es un milagro. La gente está mal cuando dice milagro de Caná. Caná no es un milagro, Caná es una señal. Y tú dirás, bueno, ¿qué diferencia entre milagro y señal? Milagro es un hecho que no tiene explicación.
Así es.
Un hecho sobrenatural. Uh-huh. Como la curación de la mujer del flujo de sangre. O como la curación del sordo. Pero una señal es algo escatológico. Es algo que anuncia algo que va a suceder referente a la salvación. Por eso hay una gran diferencia entre señal y milagro. Jesús hizo muchos milagros, pero no dio muchas señales. Y vuelvo a decir, cuando se introduce María en Isaías, ¿qué es lo que dice el profeta Natán? Os doy la señal. La Virgen concibe
y pare.
Y pare. ¿Qué dice Apocalipsis 12? En el cielo aparece una señal. ¿Y ahora qué dice? En Juan 2:11, esta es la primera señal que hizo Jesús. Y en esta primera señal que hizo Jesús, que abre el comienzo del plan mesiánico de Jesús, uh-huh, de nuevo tenemos a Jesús
y a María.
Y en el contexto de una boda. Porque fíjate que en el clímax del Apocalipsis, capítulo 9, aparece la boda, uh-huh, del Cordero con la iglesia. Por eso, esta señal tiene que ver con Apocalipsis y tiene que ver con el Calvario. Y aparece la mujer, que es una señal desde Génesis, desde Isaías y desde Apocalipsis. Por eso vamos a dejar esto, que es un poco más profundo, para verlos la semana que viene, porque esta señal es bien importante y bien profunda en el Evangelio y en el plan de la redención, involucra verdaderamente a estos dos personajes, sobre todo el personaje de María, que estamos estudiando en este momento, porque vamos a ver la semana que viene el sentido que tenía la palabra boda en el Antiguo Testamento. Porque esto no es un acontecimiento más que pasó y no había vino y ella se metió porque andaba entre la cocina chismeando con las mujeres. No, esto no es un milagro. ¿Esto es qué cosa?
Una señal.
Una señal. Es la única vez que en el Evangelio un milagro se le llama señal. Y esa señal es que nos está avisando algo que va a venir. Y recuérdate que el Evangelio de Juan es un evangelio profundamente espiritual, no es sinóptico. Así que la semana que viene, si Dios quiere, no se pierdan el programa, que seguimos con este tema tan interesante de María en las Escrituras. Solamente quería recordarles que estamos anunciando ya nuestro retiro en la Abadía Benedictina de Tampa, saliendo de Miami el viernes 5 de diciembre y regresando el domingo 7 de diciembre. Va a ser un retiro de profunda comunión espiritual. Va a ser un retiro de crecimiento espiritual basado en la obra del Espíritu Santo. Y se va a orar esa noche por la efusión del Espíritu Santo que descienda sobre todos los que van a ir al retiro. Va a ser un retiro fuerte, un retiro poderoso de crecimiento espiritual. Yo siempre anuncio primero nuestro grupo retiro y después lo anuncio en la radio. Solamente los monjes nos permiten llevar 80 personas y nos quedan 25 puestos. Es lo que nos queda en el retiro. Por eso se los digo, porque parece que falta mucho tiempo para diciembre, pero a la vez que lleguemos a 80 puestos, no podemos aceptar a más nadie. Hay personas que me dicen que ellos van a dormir en un hotel y dormir no es problema. En el monasterio caben 200 personas durmiendo. Es que en la charla de conferencia más grande que hay, solamente caben 80 personas, que es lo que los bomberos permiten. O sea que más 80 personas no podemos llevar. También quiero pedirle que oren por el monasterio de San Lío, que estamos muy contentos porque primera vez en muchos años tienen 7 novicios con menos de 20 años. Te contaba que el otro día cuando fui al monasterio me encontré una patineta en uno de los pasillos del monasterio, algo verdaderamente que nadie se puede imaginar que se va a encontrar en un monasterio benedictino, pero es de uno de los novicios que tienen 18, 19 años. Damos gracias a Dios por esas vocaciones. Por eso los animo que si están interesados en este retiro, pueden ya llamar a Mildred al teléfono 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Como siempre, solamente me queda pues decirles, manténganse en la roca, que es la Iglesia Católica, no hay ninguna otra. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.